Mientras tanto, en las historietas.
Yo soy Daniel Carrara y esto es Mientras tanto en las historietas. Y estamos en el segundo número dedicado a los Cuatro Fantásticos, como declara la revista The World's Greatest Comic Magazine. Y también si esto va a subir un par de semanas después, en el primer número ya les anticipé que estoy grabando todo junto porque en diciembre y enero no voy a estar y no quiero dejar pasar mucho tiempo sin Mientras tanto. Espero que el resultado no resulte raro y espero que me puedan perdonar si lo resulta. Antes de empezar, quería agradecer a La Cueva del Hombre, quien me corrigió dos datos sobre las series animadas de los Cuatro Fantásticos que mencioné en la primera parte. En primer lugar, la serie de los años 60 no usó las imágenes moviéndolas, cosa que fue hecha en la mayoría de las otras series de esa época, como Capitán América, Thor, Hulk y Iron Man, pero fueron trabajos diseñados para la oportunidad. La segunda que me dice es que la que yo pensaba eran dos series distintas de la cosa en los años 70, en realidad eran una sola y algunas apariciones en capítulos de los Picapiedra para promocionar la serie. Admito que para las series animadas pensé que nos íbamos mucho de tema y no quise hacer demasiada investigación. Y fue una de esas cosas que hice con lo que recordaba de hace muchos años, a veces directamente cuando las vi de chico, y de ahí los errores. Agradezco de nuevo las correcciones. A veces con algunos temas trato de recortar algunas esquinas para no hacer el programa eterno e irme con minucias. Si alguien más ve otros errores que puedo estar haciendo y me los quiere comunicar al Instagram de Mientras Tanto, algún día voy a tratar de hacer un número con fe de ratas. En la primera parte vimos el inicio del grupo y su primera edad de oro, cuando venían creados por Stan Lee y Jack Kirby. Y digo creado porque los roles eran complicados, como vimos en varias oportunidades. Después de que Jack Kirby deja la serie con el número 102, vimos que la revista sobrevive con éxitos alternos por todos los años 70. Hubo grandes historias, hubo historias no tan grandes, pero la serie parecía que no iba a volver nunca más al éxito que tuvo en el pasado. Y es así que el grupo sobrevivió hasta el número 232, en 1981, cuando John Byrne, que venía del éxito de los X-Men con Chris Claremont y la saga del Fénix del cual hablamos en pasado, toma la serie como escritor y dibujante. John Byrne es el gran autor de los años 70-80 de los cómics, en ese momento casi exclusivamente en Marvel, del cual un día vamos a hacer un número más en detalle, pero lo que hay que decir es que en ese momento era alguien que convertía en oro toda serie que tocaba. Y también era rápido, al punto de hacer dos series al mismo tiempo como escritor y dibujante, a veces escribiendo también una tercera, y entonces se da el gusto no solo de tomar a los Cuatro Fantásticos, sino crear un grupo de superhéroes ambientado en su nativa Canadá, los Alpha Flight. Su primer número de los Cuatro Fantásticos se llama Back to the Basics, Volver a las Bases, que es un poco el manifiesto del autor. Vuelve a las bases con historias más aventurosas y al mismo tiempo más relacionadas con el grupo como una familia extendida. Un detalle que por ejemplo parece menor es que los personajes dejan de usar uniformes de superhéroes para usar simplemente una ropa más informal y mucho más cómoda. Byrne hace crecer a Sue Richards de chica invisible a mujer invisible y aprovecha del evento de Secret Wars para hacer que Ben Grimm, quien había terminado su serie en Marvel 2-in-1s y empezaba a tener una serie solo, se vaya del grupo por un tiempo y venga sustituido por She-Hulk, personaje que evidentemente adora, porque como vimos, un tiempo después empieza a escribir y dibujar una serie regular suya. Byrne aprovecha de esta época también para hacer una de sus costumbres, o sea, de tratar de crear drama rompiendo relaciones, más aún tratando de hacerlas volver al status quo que tenían cuando fueron creadas. Es por eso que Alicia, la novia ciega de Ben Grimm, ya estaba demasiado cómoda como pareja, por eso la hace quedar sola y empieza a salir con Johnny Storm, la antorcha humana. hasta termina casándose, idea que es tan poco apreciada por el público que unos años después resulta que el personaje había sido sustituido por un Skrull y que la verdadera Alicia estaba prisionera, en coma y aún enamorada de Ben Grimm. Las historias de John Byrne crecen todo el tiempo, culminando con el proceso de Galactus, donde las varias civilizaciones del universo Marvel persiguen al destructor de mundos y ponen en juicio a Reed Richards en nombre de las víctimas por haberlo vencido y haberle perdonado la vida. La historia es tan épica que el mismo John Byrne es raptado para ser testigo del proceso y contarlo. Es el caso de mencionar que en el universo Marvel los cuatro fantásticos son, además de héroes exploradores, personajes de la farándula que aparecen en programas televisivos y tienen un acuerdo con la casa editorial Marvel para que cuente sus historias. Por eso, desde Stan Lee y Jack Kirby en adelante, es frecuente la aparición de los creadores de la historieta. La época de John Byrne dura unos 5 años hasta que le ofrecen pasarse a la distinguida competencia para relanzar Superman después de Crisis, y lo que sigue es otro periodo notablemente estancado. Esto es notable porque estamos en 1986, cuando Marvel estaba poniendo en cada número de sus revistas un marco especial en el número de noviembre, recordando que eran los 25 años de los Cuatro Fantásticos y el inicio de su universo. Fue la época en la que empecé a comprarlas. Hay una serie de problemas editoriales, tanto el escritor que toma la cena en la época, Steve Englehart, se rehúsa a usar su nombre en los últimos números que vienen publicados bajo seudónimo. Las últimas palabras en las historietas son de un narrador que espera que quien venga después pueda hacer más honor a los personajes. Y lo que viene después es Walt Simonson, como escritor y dibujante que poco tiempo antes había hecho un histórico periodo en Thor. Este periodo de la historieta es en realidad muy divertido, pero aporta muy poco a los personajes y a su status quo. Hay algunas grandes ideas, grandes invenciones, grandes conceptos, viaje en el espacio y en el tiempo, una pelea con la TVA, que nosotros ya conocemos por la serie de Loki, y poco más. Una de las cosas que vale la pena recordar, pero más como curiosidad, es que mientras que el grupo está en viaje, para sustituirlo se juntan los nuevos Cuatro Fantásticos, compuestos por el Hombre Araña, Hulk, Wolverine y Ghost Rider, que en ese momento eran los personajes más populares de la casa editorial. Son solo 3 números y es más que otro un chiste dibujado por Art Adams. Un chiste que volvió hace unos meses en una historia desconocida del grupo escrita por Peter David. Después de Walt Simonson viene Tom DeFalco, quien había empezado con las historietas de Archie y aplica su habilidad para el melodrama sentimental en un periodo bastante problemático, más que otro por evidentes presiones editoriales. Estamos en los 90s extremos, y la suya es la terrible época del traje de Sue Richards con una apertura en forma de 4 en el escote. Es el caso de precisar que también es un traje que empieza a usar en duelo porque Reed parecía haber muerto. Y es el caso también de precisar que todos los integrantes de los Cuatro Fantásticos en algún momento mueren o parece haber muerto, cosa que con el tiempo pierde un poco su efecto. Descontando estos eventos y la presión es para seguir con el público que se va perdiendo, las historias no son terribles. La serie tiene una serie de spin-offs, ya no está más la serie de The Thing. Hay un Fantastic Four Quarterly, trimestral, dibujada por Herb Trimp, un dibujante bastante mediocre de los 70s que estaba tratando de reinventarse como un clon de Rob Liefeld con resultados que verdaderamente son espantosos. Una serie de breve durada de Fantastic Four Unplugged, que costaba mucho menos en un papel más barato que tenía que servir como una forma de ingreso al grupo. Y Fantastic Fours, una serie spin-off con un grupo compuesto por Franklin Richards, el hijo de Reed y Sue, que había crecido por un evento cósmico a ser un adolescente y después vuelve a ser un chico de 6 años, y otros personajes que la verdad no son bastante memorables. La época de Tom DeFalco es cuando mencioné antes, se descubre que la Alicia que se había casado con Johnny Storm en realidad era Lilla, la Skrull, y la verdadera Alicia vuelve enamorada de Ben Grimm. Es también la época de la serie animada de Fox, que sigue el éxito de los X-Men y reintroduce los personajes para una nueva generación de público no lector de los cómics. La verdad es que no la vi, pero tengo entendido que es de lo mejorcito de la época. DeFalco se va de la serie cuando llega el evento de Heroes Reborn. Este es un evento del cual hablamos muchas veces en pasado, cuando los héroes menos rentables de Marvel parecen morir e inicia una versión nueva de ellos en otro mundo, tercerizados a los autores de Image, Jim Lee y Rob Liefeld. Los cuatro, a mano de Jim Lee son de los que son menos maltratados, los cambios que reciben son mínimos, más que otro estéticos, pero al mismo tiempo sus historias son la nada misma. Fue querer repetir las historias de Stan Lee y Jack Kirby sin tener el genio de los dos. Este periodo siempre fue tratado en modo raro, ya que en las historietas venía presentado como un cambio definitivo, pero con el tiempo y el fracaso del proyecto se empezó a decir que estaba planificado para durar solo por un año y cuando las ventas no logran lo esperado, los héroes vuelven a su casa. El regreso está en mano de Franklin, quien ya había vuelto a tener 6 años, y quien desde hace años venía explicado que es un mutante Omega, el tipo más potente de la escala, quien había creado un nuevo mundo donde los héroes estaban viviendo para darles refugio. En una miniserie de 4 números, Heroes Return, los héroes vuelven a la normalidad, o más o menos. Es una oportunidad para dar un nuevo inicio a los personajes que vuelven. Esto pasa principalmente con Iron Man y con los Vengadores. Estos tienen uno de sus mejores periodos de todos los tiempos, escritos por Kurt Busiek y dibujado por el gigantesco e inmenso George Pérez, quien cada vez que voy a mencionar va a ser con adjetivos cada vez más grandes y que al haber muerto hace unos meses se extraña cada día. Pero también los Cuatro Fantásticos tienen un nuevo inicio del cual hablaremos en la tercera parte. Y la verdad que para recomendarles de esta época, más allá que los números de John Byrne, están los que escribió Walt Simonson, que son muy divertidos, y no les diría mucho más. Tenemos, como siempre, a Julieta para los agradecimientos.
Agradecemos a Federico Fabricio, aunque se aleja del rol de productor, deja estar a mientras tanto en las redes de Quémese, y eso nos ayuda. Tomás Fenili por el diseño del logo, a Tomás Lambert por la música, y les recordamos que si quieren contribuir con Quémese pueden hacerlo a través de Patreon o Cafecito.
Yo naturalmente agradezco a Federico Fabricio por haber dado a Mientras Tanto un modo para empezar y a Julieta Cáceres y Belén Zaitúa por haberme acompañado durante todos estos años. Y tendría que precisar, nunca lo digo, a Federico Fabricio también por haber puesto la voz al inicio de la música. Yo soy Daniel Carrara, esto fue Mientras Tanto de las Historietas y nos vemos en el Mundens.